A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
El pasado 13 de marzo entró en vigor la reforma del Código Penal y hoy nos hemos querido preguntar cómo esta reforma va a afectar o puede afectar a las empresas. Para ello vamos a saludar al abogado penalista Juan Gonzalo Ospina. Juan Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de cómo puede afectar o cómo puede beneficiar incluso esta reforma a las empresas. Y si te parece, vamos a empezar hablando, porque ahora estábamos hablando hace unos minutos de la declaración de Hacienda que ha empezado la campaña esta semana, pues cómo puede afectar a los delitos que hacen referencia a la Hacienda Pública. ¿En qué se modifica?
En este caso, la reforma introduce modificaciones cuando se está hablando de impuestos relacionados con la Unión Europea, no con impuestos de ámbito nacional. Por lo tanto, las cuotas de 120.000 euros que siguen estando en el Código Penal para cometer el delito fiscal no se han tocado y solamente tendría una implicación para aquellas empresas que se dedican al ámbito europeo, por así decirlo. Uh-huh. La reforma introduce modificaciones para fortalecer y mejorar los planes de control, lo que se denominan como compliance, con el fin de controlar y verificar que los administradores o gestores de estas mercantiles pues están cumpliendo con la ley.
Uh-huh. Pero eso sobre todo a lo que hace referencia al compliance, que recordemos es cuando hablamos de que se llegue a cumplir los protocolos, ¿no?, que se establecen.
Sí, desde el año 2010 se vienen introduciendo modificaciones en el Código Penal para que las empresas tengan responsabilidad por la persona jurídica. Antiguamente se entendía que un delito único y exclusivamente se podía cometer por una persona física, y lo que se viene a introducir es que haya una responsabilidad penal, es decir, que a través de multas o se pueda inclusive cerrar la empresa, pues los gestores pues tengan un debido control, que es lo que denomina la norma. El plan de compliance con esta modificación se fortalece, es decir, se incluyen nuevos tipos penales relativos sobre todo al control de mercados, al tráfico de información, al uso de la corrupción en los negocios en el ámbito privado, que también hay que recordar que la corrupción ocurre también en transacciones de ámbito individual, no solamente en ámbito público. La reforma también habla sobre la administración pública, de aquellos delitos relativos con la malversación de capitales, que antes solamente estaba relacionado en el ámbito de las administraciones y ahora mismo también pues puede ocurrir en el ámbito privado.
Uh-huh. Hay más cambios, por ejemplo, a los que hacen referencia a los delitos contra la administración pública. ¿A qué hace referencia y cómo se modifican?
Sí, en relación al delito de malversación, el delito contra la administración pública, normalmente son los delitos clásicos de corrupción, de tráfico de influencias, de poder aprovecharse de algún tipo de información o de algún tipo de favor por parte de una administración, pues ahora también lo hemos incluido en el ámbito de privado. Hay una modificación en el cohecho, en el tráfico de influencias y la malversación, incluyendo un artículo en el artículo 435.5 del Código Penal para que las personas jurídicas que puedan tengan responsabilidad dentro de estas operaciones empresariales, pues ahora mismo sí que tengan que responder. Lo que busca el legislador, por lo tanto, es buscar una responsabilidad más allá, pues no solamente de la persona que se encarga de la gestión y de la administración del día a día de la empresa, sino también de los posibles órganos de control de los consejos de administración que puedan controlar que efectivamente se están cumpliendo sus planes de protección.
Uh-huh. Otro cambio es el que hace referencia, y esto además nos afecta a los consumidores, a los delitos de abuso de mercado, que sobre todo se estipula en lo que hace referencia a la alteración de precios, el uso de información privilegiada y la corrupción en los negocios. ¿El Código Penal cómo se modifica para ese tipo de empresas que a lo mejor alteran los precios o que hay una corrupción en medio de los negocios?
Pues eso está bastante, esta modificación es bastante reclamada y necesitada. Los códigos penales se adaptan a la realidad de las sociedades y nuestro código penal pues estaba bastante anticuado en lo que a ti respecta. En países como Estados Unidos tienen esto bastante regulado, con tipos penales bastante detallados, y lo que aquí vienen a afectar es el fin de evitar el delito de la corrupción de los negocios, que antiguamente o antes de esta reforma estaba bastante limitado para casos bastante mínimos. Ahora uh-huh. lo que amplían este tipo de tipos penales para el paso de información privilegiada, es decir, tener que informar o avisar de una operación que pueda rentabilizar a la empresa, también va a tener responsabilidades para la propia entidad jurídica. Por lo tanto, el tipo lo que intenta es buscar que no solamente se beneficie nadie a título individual, sino tampoco a título mercantil.
Uh-huh. Pero eso significa que pueden haber incluso una persecución más importante para aquellas empresas que estén cometiendo delitos, solo que hace referencia a tener información privilegiada y
sí,
que a lo
sí,
mejor
por
puedan
supuesto.
Después, no sé,
por supuesto.
Invertir en algo, ¿no? que saben que va a tener unos beneficios o cosas similares,
sí,
que sea modificar la ley o cualquier cosa.
Lo que intentan es buscar siempre el control y acotar la responsabilidad en la jerarquía de la empresa. Si alguien tiene información y hace uso de ella, pues ya no solamente ese filtro de información, sino cómo se ha producido esa filtración y si ha producido un beneficio en la empresa, pues también va a tener una responsabilidad penal, pues uh-huh. a través de la sanción que se le puede imponer, que siempre serán multas o inclusive acordar que la disolución de la mercantil se pueda llevar a cabo.
Más reformas, una relativa a los delitos de falsificación de moneda. Hay muchas, me sorprende, ¿eh? Muchas empresas que falsifiquen monedas.
Pues no, estas son esas reformas que incluyen en el Código Penal.
Digo porque los tres siguientes puntos digo, ostras, me sorprende que, no sé, pero bueno, ahora sabrán por qué se lo digo. Diga.
No, pues estoy totalmente de acuerdo con usted, Kim. No hay muchas empresas que se dedican a falsificación de moneda, normalmente son a título particular, personas con imprentas o entidades, pero bueno, lo que intentan aquí es incluir un tipo más, criminalizar una posible situación de aquella entidad jurídica que se dedique a esta realidad y penar a la persona jurídica.
Uh-huh. Y las otras dos, que todavía son todavía más así, que digo, bueno, esto ya es, la reforma relativa al delito de tráfico de órganos por parte de empresas y la reforma relativa a los delitos de terrorismo.
Sí, bueno, lo que intentan modificar en el tema de tráfico de órganos es a los facultativos o médicos o entidades que se dedican al mundo de la salud que no puedan participar en esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente, como bien reflejas, ninguna persona que trafica con órganos pues está anunciando que está realizando esto
claro. Fuera
de la ley.
Entonces,
habrá que ver la prueba y la responsabilidad real que puedan tener los profesionales de la salud cuando participan de manera indirecta por imprudencia pues en este tipo de operaciones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo va caramatizando la jurisprudencia del Tribunal Supremo para dar un poco más de seguridad jurídica a estas reformas que introduce en el Código Penal.
Juan Gonzalo Espino, como decíamos, es abogado penalista. ¿Cada cuánto se suele reformar el Código Penal?
Pues por desgracia se reforma mucho y mal.
Mal.
Mucho y mal.
Porque se reforma...
Bueno, el Código Penal tiene desproporcionalidades a todas luces, ¿no? Nos encontramos con penas de 7 años de prisión para un tráfico de droga de 700 gramos o de 70 kilos de cocaína.
Uh-huh.
No parece que esto que la gente lo entienda. Nos encontramos con penas de prisión de 6 meses para poder defraudar a IVA, un IVA o un impuesto fiscal. Sin embargo, nos encontramos con penas de 4 años de prisión por un robo de 20 euros en el metro. El Código Penal tiene muchas desproporciones y yo creo que el legislador tendría que plantear un pacto de Estado real y serio para buscar una aplicación de una justicia penal más proporcionada que genera en la ciudadanía una desafección frente a sus instituciones. Entonces, estas reformas que incluyen en el Código no creo que tampoco aporten una seguridad jurídica necesaria en este estado de nuestra sociedad, pero bueno, sin embargo lo han hecho y habrá que uh-huh. estudiárselas y actuar conforme a las mismas.
Son mini reformas, ¿no? Son como un poco un maquillaje de algo que se debería tratar a fondo y operar incluso, ¿no? Analizar bien y lo que usted dice también, de que todos los partidos se pusieran de acuerdo, porque es algo que va más allá de la ideología, es el sentido
común.
Por
supuesto, la justicia yo creo que no entiende derechas ni izquierdas, entiende de lo justo, pero el Código Penal hoy tiene grandísimas lagunas. Esto no es una opinión mía, es una realidad objetiva. ¿Cómo es posible que por un robo en el metro se pongan 4 años de pena de prisión y por defraudar 300, 2.000 euros se pongan 6 meses de prisión que queda suspendida la pena? Esto la ciudadanía no lo entiende.
Uh-huh.
Y tampoco tiene fines preventivos de seguridad. Por lo tanto, creo que el Código Penal tenía que reformarse en aspectos que sí nos afectan a la vida diaria de la ciudadanía y no solo en aspectos como el que hemos encontrado en esta reforma que hace el legislador, que yo no que creo que es una cortina de humo ante los problemas reales de nuestra administración de justicia.
Pero es que no nos damos cuenta hasta que no aparece una noticia donde, por ejemplo, sale que un ciudadano le han condenado a un juez a 4 años de cárcel porque no pagó en el metro, y entonces nos ponemos la mano en la cabeza. Pero el juez, en el fondo, lo que hace es aplicar la ley que tiene delante, ¿no?
Ya, y hay dos problemas. Por un lado, la seguridad jurídica, que es la interpretación del código. Es un problema profundo de nuestra sociedad, la inseguridad jurídica, porque... hablando con magistrados del Supremo, no es solo la ley y la aplicación de la ley, sino la interpretación que muchos jueces hacen de instancia o de segunda instancia de la misma en supuestos de hechos similares. Nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos al derecho penal económico, nos encontramos con situaciones que se entienden que no son un delito de estafa, que son de un incumplimiento contractual o mercantil en ciudades como en Málaga o en Valencia, y con hechos idénticos en Madrid entienden que es un delito. Por no hablar de los delitos fiscales, que quedan a la interpretación del inspector de Hacienda sobre la cuota o la aplicación de unas facturas reales que operan en un marco económico, pero que entienden que se comete un delito, y ahí la inseguridad jurídica. Por un lado, la inseguridad jurídica, y por otro lado, pues la ley, la propia ley, que obliga, como dice, a los jueces a aplicar un marco que está bastante regulado y que tiene un margen de maniobra bastante limitado.
Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cataluña Andorra.
Nada, muchas gracias a ustedes. Un saludo.